música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenos días y buenas tardes para todos los oyentes. Retomamos el programa Room Service en la Selva Global este lunes con mucho material y por lo tanto poco tiempo. Así que vamos a concentrarnos en algunas cosas que me parecen importantes para el programa de hoy. Primero y principal, quería inaugurar una nueva sección que hoy va a estar solamente en forma seminal presente, que es La Otra Mirada, y que presenta las noticias de otras partes del mundo, fuera de donde nos concentramos habitualmente en el ámbito atlántico. Y en este sentido yo creo que hay tres noticias a destacar que son particularmente importantes. La primera es que se está realizando, hoy se inició, la cumbre de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, por primera vez con la participación de China y con miembros de la Organización de Cooperación del Golfo. Esto es un hito muy significativo y además con una agenda también muy significativa, porque no solamente van a tratar los temas más específicamente locales relacionados con Myanmar y la situación en el Indo-Pacífico, sino también los aranceles impuestos por Trump y la situación en Gaza. Y el segundo punto está relacionado con, la segunda noticia está relacionada con el incremento de las tensiones en el Indo-Pacífico, justamente, en tanto, por un lado ha habido maniobras de la flota china cercanas a Japón y a Taiwán, y por otro lado ha habido un incremento de la actividad norteamericana con una serie de ejercicios conjuntos entre Filipinas y Estados Unidos y una preparación muy explícita para un eventual conflicto en la región por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y la tercera noticia que me parece relevante, que generalmente pasa desapercibido, es lo que está pasando en la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se ha hecho una encuesta reciente entre los 10 países miembros y el 80% de la población se ha expresado a favor de incrementar la colaboración y de profundizar lo que se llama el espíritu de Shanghái de cooperación y colaboración en el ámbito de Eurasia. Ustedes saben que al respecto hay un libro disponible de acceso libre en la página web de CRIES, Eurasia y América Latina en un mundo multipolar, que trata en detalle justamente todo el entramado institucional y particularmente la Organización de Cooperación de Shanghái en el ámbito euroasiático. Bueno, dicho esto, pasaremos a una presentación más larga y compleja, y es compleja porque tiene algunos aspectos teóricos que quizás al principio desalienten a los oyentes, pero que después entran en tema con respecto a situaciones puntuales en el sistema internacional. Esta es una presentación basada en un diálogo a partir de una conferencia que di en la Universidad de Luján, en el Observatorio Geohistórico, que se llamó Policrisis y Reconfiguración Geopolítica Global, y que ahora nos vamos a concentrar principalmente en los cambios globales que está generando la policrisis. Y en este sentido quiero agradecer en primer lugar a Martín Martinelli, que es doctor en ciencias sociales y que va a participar en el diálogo y que es uno de los principales promotores del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján y autor de Palestina e Israel entre intifadas, revoluciones y resistencias; a Gustavo Keegan, que es investigador y profesor de la Universidad de Luján, integrante también de este observatorio; y a un invitado desde México, que es Isaac Martínez Monterrosas, que es licenciado en Historia e investigador del Seminario Permanente de Historia del Mediterráneo Antiguo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Acatlán. Bueno, con esta presentación vamos a pasar directamente al diálogo en sí, a la presentación y al diálogo posterior. Seguramente nos va a quedar material para otros episodios en las próximas semanas.
Universidad Nacional de Luján, desde el Observatorio Geohistórico,
Con el ciclo de charlas sobre el sistema internacional. Y en este caso nos acompaña Andrés Servín. Andrés Servín, que es parte de nuestra bibliografía del seminario que llevamos adelante, que es un honor, se lo dijimos fuera de cámara, pero también delante de grabando, que participe y que nos aclare este sistema mundial que está bastante explosivo, como venimos viendo con anteriores invitados. Andrés es de base licenciado en antropología social, luego ha seguido estudiando, doctor en ciencias políticas, y es un eximio docente investigador con una vasta experiencia. No solo en Argentina, sino en Latinoamérica y demás espacios mundiales. Incluso nosotros lo hemos seguido como miembro del Club Valdai para escuchar otras visiones. Y bueno, sin más, lo más importante es escuchar acá a Andrés Servín. Muchísimas gracias por participar desde la Universidad Nacional de Luján. Somos todo oídos, por favor.
Solo
Bueno.
quiero agregar una cosa que uno puede creer o no en los rankings, pero yo lo venimos siguiendo hace mucho a Andrés. Yo lo cito también en mi trabajo, Gustavo también, y el Observatorio Geohistórico, por supuesto, pero más allá de cómo hagan el ranking, está entre los mayores geopolitólogos del mundo, considerado no por nosotros que lo invitamos, sino en diferentes rankings con Pepe Escobar, Alfredo Jalife Rame y otros que tienen otro perfil más periodístico y de otra índole. Y creo que lo que dice Gustavo del Club Valdai en Argentina no se conoce lo suficiente, me parece a mí, pero es un lugar, un tanque de pensamiento donde hace la apertura a Vladimir Putin, que es otro experto en geopolítica, me parece, y como le decía a los integrantes del observatorio, cuando nosotros vamos a invitar a alguien, los rastreamos, los leemos, vemos otras entrevistas donde está y bueno, es un lujo que estés acá porque nosotros hemos estudiado árabe o chino incipientemente, más en el segundo caso, pero exponiendo en ruso y teniendo ese lugar no es porque sea simpático, sino que conlleva todo un gran esfuerzo y trabajo. Así que adelante, Andrés.
Bueno, muchísimas gracias Gustavo, muchísimas gracias Martín, gracias por la presentación. Cuando me dicen que soy parte de la bibliografía, me hacen sentir muy viejo, pero bueno, es parte del juego, ¿no? Y bueno, agradezco también el comentario sobre Valdai. En esto sí tengo una posición muy clara, que uno tiene que hablar y escuchar a todo el mundo en lo que está pasando en el mundo. Y no tiene que tener sesgo. De la misma manera que puedo hablar en Chatham House, puedo hablar en Valdai o puedo hablar en cualquier centro y escribo para centros de Estados Unidos. Así que eso es una manera de poder tener interlocución con varios y variados actores, ¿no? Bueno, dicho esto, una sola aclaratoria sobre mi pedigrí, que ha sido presentado por Gustavo. Yo he sido durante 26 años presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, que se fundó en su momento en Nicaragua, y ahora estoy retirado y estoy como presidente del Consejo Académico de CRIES, nada más, ¿no? Esa es mi única función desde el punto de vista de la investigación ahora. Bueno, dicho esto y dejando de lado el narcisismo habitual con el que uno se nutre, vamos un poquito al tema de hoy. Miren, yo creo que todos sabemos que estamos frente a un proceso de transición en el sistema internacional muy acelerado, extremadamente complejo, difícil de entender por momentos en función de cuáles son los factores que lo determinan. Pero en esto, desde luego, hay una visión o una mirada muy clara desde la disciplina de las relaciones internacionales. Que es una disciplina, como todos bien sabemos, fundamentalmente de origen anglosajón, y que requiere, por lo tanto, de toda una serie de ajustes en función de los ajustes que se están produciendo en el mundo. Entonces, con esto no estoy negando todo el acervo de lo que es el mainstream del pensamiento en relaciones internacionales, sino que digo que es importante tener miradas y visiones desde otras perspectivas, particularmente en este momento de transición, en donde emergen toda una serie de actores con visiones distintas de lo que está pasando, ¿no? Bueno, dicho esto, en realidad yo quisiera tocar cuatro o cinco puntos importantes y después podemos pasar a un intercambio. Primero, ¿cuál es el panorama del desorden global en el que estamos viviendo? Sobre esto hemos escrito justamente con un colega de Colombia y hemos publicado un par de libros sobre el desorden mundial y la reconfiguración del orden mundial. Y en el último de estos volúmenes, justamente todavía en el año 2022, yo escribí un artículo sobre policrisis. La verdad que estaba entrando en el tema. Ahora sí me estoy sumergiendo más y yo creo que es fundamental entender este concepto para poder comprender cómo se está desarrollando esta transición tan acelerada, desordenada en la que estamos viviendo. Entonces, hay una visión justamente desde la perspectiva tradicional del mainstream anglosajón de las relaciones internacionales, de un autor muy respetable que todos nosotros seguramente estamos utilizando, que es Nye. Joseph Nye, que murió recientemente, por cierto, que plantea que los acuerdos entre estados siempre están sujetos a cambios, el mundo es en cierto sentido anárquico y desordenado. Y el orden mundial es una cuestión de grado. Varía con el tiempo, dependiendo de factores tecnológicos, políticos, sociales e ideológicos que puedan afectar a la distribución global de poder y las normas que lo rigen. Bueno. Claro, sí, podemos plantearlo sencillamente la transición como una especie de etapas que van escalando en esta situación de desorden. Pero lo que estamos viendo fundamentalmente es una transición de un orden unipolar a un orden multipolar en términos de lo que son las relaciones internacionales. Y en este sentido, lo que tenemos que entender es que hay todo un conjunto de cambios que interactúan entre sí, que son como especie de shocks, que van articulando este desorden y que todavía no terminamos de entender muy bien y que genera muchísima incertidumbre frente a lo que viene más adelante. Entonces, yo creo que es necesario introducir una visión mucho más compleja y desde el 22 aproximadamente hay una serie de autores de distintas latitudes, que están planteando como un concepto útil para interpretar lo que está pasando el concepto de policrisis. El concepto de policrisis, no voy a entrar en toda la historia del concepto, hay un gran debate sobre eso, pero fundamentalmente fue acuñado a finales de la década de 90 por un teórico de la complejidad, justamente Edgar Morin, en Francia, y fue después retomado por un economista estadounidense. En fin, ha tenido una larga historia en donde progresivamente se ha ido asimilando a las ciencias sociales y en algún momento ha sido reconocido, en el 23, en el Foro Económico de Davos, ya oficialmente declararon que estamos viviendo una policrisis. Está bien, supongamos que eso es así. Hay otras interpretaciones sobre este proceso también acelerado de transformación. Como en el caso, bueno, hay algunos colegas que plantean que estamos viviendo un interregno, retomando la idea de Gramsci, de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Pero nuevamente esto plantea, como en el caso de Nye, una visión muy unilineal, de etapas, de evolutivas, si ustedes quieren. Y la transformación que estamos viviendo es tan desordenada y tan compleja que es muy difícil asimilarla, entenderla, comprenderla, si no es a través de una visión multidimensional, no unilineal. Y entonces el término policrisis justamente es el término que más se adapta para ello. Cuando en el foro de Davos se adoptó el término, era para describir la amenaza que representa un conjunto de crisis globales que ponen en peligro el planeta, abarcando una combinación de factores como el cambio climático, el creciente peso de la inflación, la polarización política y social, las tensiones geoeconómicas y la crisis de las materias primas, entre otros. Es una visión predominantemente, si ustedes quieren, económico-financiera, en todo caso, que acentúa ese aspecto. No se podía esperar menos de un foro económico como el de Davos, pero en realidad podemos ir mucho más allá y entender la policrisis como el entrelazamiento causal de crisis en múltiples sistemas globales, económico, climático, energético, político, social, cuyas interacciones generan efectos que no pueden entenderse. El desafío más importante, por eso, creo que es entender que no podemos atribuir lo que está pasando a una sola causa, sino que tenemos que entender que hay múltiples factores que interactúan, son interdependientes entre sí, interactúan, pero además con tiempos distintos y produciendo shocks muy variados, algunos que generan algún tipo de megatendencias a largo plazo y otros que generan tendencias mucho más a corto plazo, o que son más coyunturales, si usted quiere. Pero lo que es fundamental es entender que la causalidad que está detrás de esto no es una causalidad lineal, sino que es una causalidad en red, no en línea recta, y no puede atribuirse a una única fuente de tensión. Claro, en un mundo como en el que vivimos, este debate, que es un debate dentro del campo de la especialidad como tal y de las ciencias sociales en general, quizás se ve como demasiado complejo para la comprensión de alguien que está básicamente en las redes sociales y que, como lo señaló un colega hace poco, en donde YouTube enterró al filósofo, porque en realidad no hay mucho tiempo para filosofar. Me pareció una frase muy acertada, ¿no?, con respecto a cómo se interpretan las cosas. Pero veamos cómo se da esto en el plano de las relaciones internacionales. La complejidad constituye una condición estructural de la política mundial y una característica distintiva del orden o desorden global contemporáneo. Eso lo plantea una investigadora vasca y me parece que es uno de los mejores trabajos que yo he leído más completos sobre policrisis. El comportamiento del sistema internacional es forzosamente complejo e impredecible. Los sistemas de respuesta a tales desafíos son cada vez más obsoletos y confusos porque conceptualmente no hemos dado el salto epistemológico como para entenderlo de otra manera. Y en general lo que está pasando desafía la comprensión del orden en las relaciones internacionales, asociado a lo cognoscible y calculable. Y ese es un orden fundamentalmente entendido como una racionalidad que definió un método científico reduccionista y predecible y que de alguna manera se manifiesta en algunas de las principales escuelas de las relaciones internacionales, como el realismo o el internacionalismo liberal. La autora que yo estaba mencionando plantea, sin embargo, desde la teoría de la complejidad, algo que me parece mucho más útil para tratar de interpretar lo que está pasando. Que en realidad cuando tratamos de entender el sistema internacional, lo que deberíamos entender es que estamos frente a un sistema adaptativo complejo en donde la importancia del agente está presente, pero que se complejiza muchísimo con la presencia de otros factores. De tal manera que cuando analizamos el todo, es mucho mayor que la suma de las partes de lo que está cambiando y lo que se está transformando. De alguna manera esto convierte al mundo internacional en un sistema abierto y complejo, no lineal, inestable y de no equilibrio, que requiere justamente de esas nuevas bases epistemológicas para su comprensión. Y la autora analiza muy bien este sistema adaptativo complejo, con múltiples elementos interconectados, como ya señalaba, pero interdependientes, pero que de alguna manera refiere a algunos aportes que han hecho algunos analistas desde una óptica no necesariamente mainstream anglosajona, que es el caso de Acharya. Acharya, cuando habla del mundo multiplex, del cambio que se produce en función de múltiples niveles de interacción, de alguna manera asoma esta idea de la complejidad, pero también asoma la idea de la incertidumbre. Entonces, para resumirlo un poco, porque si no entramos aquí en un debate ya de carácter epistemológico que no me parece que venga al caso, porque vamos a tratar de hincarle el diente a lo que está pasando en la realidad. Lo que me parece importante es señalar que en esta complejidad hay, como decía, una serie de megas tendencias que se van desarrollando, pero a la vez hay una serie de shocks a veces coyunturales, a veces inesperados, que generan todo tipo de trastocamientos dentro del sistema y el sistema tiene que adaptarse a esos shocks. Y entre esos shocks recientes, vamos a empezar por la megatendencia. La megatendencia más importante que determina todo este aceleramiento del cambio y la reconfiguración de las relaciones de poder en el sistema internacional tiene que ver con el desplazamiento de del dinamismo económico desde Occidente a Oriente que se produce a fines del siglo pasado. Y la emergencia de toda una serie de economías encabezada por China que empiezan a cuestionar tanto el sistema internacional como está planteado, las normas y las reglas del sistema internacional, tal como ha sido desarrollado por Occidente, como también la capacidad de Occidente de realmente imponer algún tipo de narrativa que explique esas normas. Entonces, en este proceso, detrás de esta mega tendencia que ha generado este desplazamiento y la emergencia de una serie de naciones y de economías con un poder que aspiran a replantear las reglas de juego del sistema internacional, hay dos o tres focos importantes que es necesario tener siempre en cuenta porque han sido determinantes, han sido como puntos de inflexión en los últimos años de esta transformación en el plano de las relaciones internacionales. Una es la geopolítica, cómo se empezó a modificar con el caso de la pandemia del COVID-19, donde hubo una clara desigualdad en el uso de las vacunas y cómo se distribuían y se suministraban, y que marcó una tendencia muy clara de diferenciación entre un norte global y un sur global. El segundo, evidentemente, punto de inflexión muy importante fue la operación especial de Rusia en Ucrania y la guerra en Ucrania, en la misma medida, no solamente del conflicto en sí, porque eso, digamos, sí lo podemos ver en términos del conflicto, pero yo creo que es importante por las repercusiones que generó en cuanto a alineamientos internacionales, en particular, por las sanciones económicas impuestas por Occidente a Rusia. ¿Y cómo fue percibido esto en el caso del sur global y cómo reaccionó el sur global? En muchos casos, los países del sur global condenaron la operación porque iba contra el derecho internacional. Hubo condenas también, les recuerdo, del sur global, pero mucho más atenuadas en el 2003 con la invasión de Estados Unidos a Irak. Pero en este caso también lo hubo. Yo diría que en mayor cantidad, pero también hubo una reacción en el sentido de cuestionar las sanciones económicas como una medida extrema y de alguna manera como una medida que repercutía negativamente en las propias economías emergentes. Entonces, este segundo punto de inflexión es la guerra de Ucrania con todas sus secuelas, estamos viéndolas hasta el día de hoy. Y el tercero, que obviamente está presente, es lo que está pasando en Gaza, en donde también se ha generado toda una serie de realineamientos y más recientemente con la caída de el Assad en Siria, el atenuamiento de las posiciones de Teherán en algún sentido, las negociaciones con distintos sectores alineados con Irán, se ha producido una reconfiguración bastante importante en el Medio Oriente con la visita de Trump a las monarquías del Golfo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos tres puntos en donde se han producido hechos en el sistema internacional, shocks, de hecho, que han afectado el desarrollo del sistema internacional y eventualmente han modificado conductas y relaciones, particularmente relaciones de poder. Ahora, lo importante de los tres puntos de inflexión que estoy mencionando es que introducen nuevamente como un elemento fundamental en el sistema internacional la geopolítica. La geopolítica venía atenuada en el marco de la globalización por la dimensión más económico-financiera. De repente empieza a cobrar nuevamente una capacidad de incidir en términos de cómo se configuran las relaciones de poder. Y en la medida que hay una reconfiguración de las relaciones de poder, aparecen algunos agentes, algunos actores más destacados. Pareciera que hay también una lectura, respetable desde luego, que plantea una Segunda Guerra Fría, básicamente entre Estados Unidos y China. Pero si nosotros estamos hablando de un mundo multipolar y si estamos hablando que uno de los efectos de esto que estoy planteando ha sido la emergencia del sur global, bueno, difícilmente podemos limitarnos a una visión bipolar, necesitamos tener una visión multipolar de estos shocks que están sacudiendo el sistema internacional en el marco de la policrisis. Y debemos entender que, bueno, hay también otras versiones que hablan de una crisis en cascada, que básicamente se refiere al ámbito económico-financiero, pero yo creo que hay una comprensión de que hay una acumulación de shocks que reorientan, desvían, modifican cómo está avanzando el sistema internacional, entre otros los tres que he mencionado, y que lleva a una reconfiguración del panorama internacional en términos de relaciones económicas y de poder. Y aquí hay una mezcla de lo que es la geoeconomía con la geopolítica en todo este proceso. Bueno, la policrisis, por lo tanto, no solamente afecta la dimensión geoeconómica o geopolítica, viene asociada también con todo un listado de temas fundamentales en donde se están produciendo cambios o se intentan producir cambios que tienen que ver con las deudas externas de los países, el cambio climático, la seguridad alimentaria, los flujos poblacionales, que es fundamental entender en el marco también de esta dinámica geopolítica. En ese sentido, yo creo que también otro factor que hay que considerar como un factor determinante es la emergencia del sur global y el cuestionamiento a las reglas del juego establecidas por Occidente. Hay un término, no sé si lo tengo por aquí, Westernness, que dice, que habla de la decadencia de Occidente. Pero bueno, ya volveremos sobre eso. En todo caso, lo que sí estamos viendo como consecuencia de todo este proceso, pero sin atribuirle una causa específica, es la emergencia de toda una serie de actores nuevos que sí quieren participar activamente en la transformación del sistema internacional. Y estos actores nuevos no son solamente los Estados-Nación, es una multitud de actores. Pero, entre otros, y me parece importante destacarlos, están una serie de grupos informales, como el G7, G20 y los BRICS, particularmente, que generalmente son marginalizados dentro del debate en Occidente y particularmente en los medios, y junto con ellos una serie de entramados institucionales que configuran bloques o asociaciones de peso, como es el caso de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o como es el caso de la Organización de Cooperación de Shanghái. Cuando nosotros hablamos, en general, de la ASEAN todavía sí se trata de entender un poco qué es lo que está pasando, pero cuando uno empieza a hablar de la Organización de Cooperación de Shanghái, la mayor parte de los analistas en Occidente ignoran ese entramado muy particular que se ha generado en Eurasia bajo el liderazgo, el impulso, la conducción del tándem Rusia-China, y que constituye un contrapeso muy importante en este momento frente a lo que es Occidente en su versión tradicional. Y entonces ahí hay también una punta muy importante desde el punto de vista, valga la redundancia, de cómo uno enfoca lo que está pasando en este sistema, si incluye a esos actores o los periferiza, los margina, y deja de entender entonces que hay toda una parte del mundo, prácticamente más de la mitad de la población del mundo y casi la mitad del Producto Bruto Interno del mundo en esas regiones que sí quieren definir situaciones en el sistema internacional. Bueno, y como me estoy alargando un poco, para no alargarme mucho más y dar la oportunidad de un intercambio, ahora tenemos un nuevo punto de inflexión, que es la llegada a su segunda presidencia de Donald Trump. Y Donald Trump sí está produciendo, no sabemos, la incertidumbre es muy alta, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, pero sí está produciendo una sacudida muy importante en el sistema internacional. Aparentemente primero pareciera por el tema de los aranceles y la rivalidad con China y el uso de los aranceles en esa rivalidad, no solo con China, sino con otros también, pero fundamentalmente dirigida contra China, que más o menos está apagando ahora, bajando el nivel de tensión, pero también porque hay sí una intervención y una aspiración de tener, por lo menos dos posiciones importantes por parte de la administración Trump. Una, tratar de despejar el panorama de conflictos en el sistema internacional para poder concentrarse en su principal conflicto, que es la rivalidad con China y la competencia con China. Y para eso está el intento de impulsar una paz en Ucrania, está este viaje de Trump a Medio Oriente, el reconocimiento de al-Sharaa, el presidente interino de Siria, como un actor importante, siendo que proviene justamente de las fuentes de Al-Qaeda y del poder islámico. Y bueno, ese conjunto de situaciones, desde luego, genera en el ámbito ya de la diplomacia y geopolítico toda una serie también de sacudidas que, bueno, algunos, el otro día estábamos hablando en mi programa con un analista, decía, bueno, yo creo que en el fondo lo que busca Trump, más allá de, sí, favorecer los intereses de Estados Unidos en términos de reindustrialización, de limar la polarización interna, de contener la inflación, etcétera, etcétera, lo que busca es el Premio Nobel de la Paz. Bueno, aquí vemos que no solamente hay actores desde el punto de vista colectivo, sino también actores individuales que, en función de su capacidad de liderazgo o narcisismo, o como quieran llamarlo, pueden impulsar una serie de cambios. Ahora, dicho todo esto, y así de una manera quizás muy simple, dentro de lo que es esta situación extremadamente compleja, en donde todos estos factores, insisto, interactúan, se interconectan, son interdependientes, se genera esta complejidad que genera muchísima incertidumbre, pero que además nos abre frente a la posibilidad de que tengamos que ver cómo podemos afrontar los escenarios futuros. Y es muy difícil establecer algún tipo de análisis que conduzca a visualizar escenarios futuros de cómo va a seguir la transición en este contexto. No sabemos cómo van a actuar los distintos agentes fundamentales en esta dinámica. Muchos de ellos ya los mencioné, no tenemos tiempo quizás para detenernos en cada uno de ellos, pero esto genera este altísimo nivel de incertidumbre. Desde luego un alto nivel de desorden, de caos, yo diría, pero siempre hay esta tensión entre el orden y el caos en el sistema internacional, y la imposibilidad de afrontarlo con, como dirían en el tango, con un pronóstico cierto. Yo pararía ahí y podemos conversar sobre esto.
Excelente panorama, Andrés. También está el profesor e historiador Isaac Martínez Monterrosa de la UNAM México, es parte del Observatorio Histórico, que también te va a consultar. Y la primera cuestión entre las tantas que dispara todo este planteo tiene que ver con este desconocimiento que se tiene de la historia, de la cultura y del entramado geopolítico de lo que es Eurasia, que vos mencionás y trabajás en tus libros también. De por sí no se maneja mucho tampoco ese concepto. Nosotros hemos llamado a algunos de nuestros congresos un mundo bajo nuevas coordenadas, o Eurasia, un mundo bajo nuevas, dos puntos, un mundo bajo nuevas coordenadas, porque justamente, como han planteado muchos geoestrategas, es ahí donde está el Heartland para Mackinder. Es, de hecho, Estados Unidos es la primera potencia extraeuroasiática de estos últimos 5 siglos. Y voy a dos cuestiones que coincido con tu planteo. Nosotros hablamos del regreso de la geopolítica como una de nuestras tesis fundamentales, entre comillas, el regreso, después del ciclo este internacional, claro, no se fue en ningún momento. El regreso al análisis. Y creo que hay dos fechas claves, que son el 24 de febrero de 2022 y el 7 de octubre de 2023, como síntomas de final de periodo, que quizás en unos años sepamos si finalizó los 5 siglos de colonización y expansión europea y occidental, los 80 años de Bretton Woods y el final de la Segunda Guerra y el dominio estadounidense bajo los organismos ONU, OTAN, G7 posterior, el sistema del primero del patrón dólar-oro, luego del petróleo-dólar y todo lo que sostuvo Estados Unidos, y el último me parece a mí que marca el punto de inflexión del 22 y el 23 de lo que mencionamos, es ya se había percibido cuando en 2013 tanto Rusia como China impiden la inminente invasión en ese momento de Siria, cuando estaban apostados diferentes barcos para bombardear Siria 2 años después de bombardear Libia a la OTAN, y ahora el 2023 marca, me parece, no lo sé, pero es una hipótesis, el final de la posguerra fría, ese periodo que inaugura en el 91 Estados Unidos con la invasión primera a Irak. Vos mencionaste la de 2003, la anterior del 91, luego de la guerra Irak-Irán, para decirlo en términos de acontecimientos, pero también hay una serie de transformaciones, creo yo, la más grande del siglo XX, una de las más grandes del siglo XX, así como la descolonización, es la disolución, para algunos, implosión de la Unión Soviética, que es una transformación geopolítica sustancial para entender todo lo posterior. Y mi pregunta tiene que ver con esto que vos marcás bien, que se desconoce por lo general de los analistas, la Organización de Cooperación de Shanghái, el Banco de los BRICS, el despliegue chino, y mi pregunta va referida a un escrito que tengo, que después te lo voy a compartir, que es el Triángulo Geoestratégico Rusia, China e Irán, porque es un triángulo que se va consolidando en conversaciones desde el 2015, pero estas sanciones, el giro al este de Irán, manifestado en el tratado de 25 años con China, pero la venta cada vez mayor de petróleo y gas de Rusia a India a través de las sanciones, todo eso hace que juegue, digamos, si se quiere, al revés de lo que pretende Estados Unidos como un boomerang, las sanciones y las presiones de bases militares y todo sobre Irán y Rusia hacen que, creo yo, el factor fundamental es, y que cambia todo el panorama, es la asociación estratégica de las 30 y pico de visitas entre Xi Jinping y Putin, y del 96 de los 5 de Shanghái, 2001 Organización de Cooperación de Shanghái, y todos los documentos que no, en Occidente se analiza cuando se reúne la OTAN, pero no se analiza cuando se reúne Putin y Xi Jinping, y hacen unas declaraciones de, creo que, esa asociación. Y entonces, si vos ves que ese triángulo Rusia-China-Irán, que Brzezinski en el Gran Tablero Mundial avizoraba como algo a evitar por Estados Unidos, ¿crees que se está consolidando? ¿Cómo lo analizás? ¿Crees que hay demasiadas diferencias? Digo, en el sentido que vos decías, China y Rusia tienen una asociación tal que entra en su estrategia, e Irán pareciera estar cada vez más cerca de ellos dos. ¿Cómo lo analizás, ese factor, ese triángulo, si crees que es así o...?
A ver, yo no sé si podemos hablar ya formalmente de un triángulo con una convergencia estratégica. Probablemente sí lo haya, pero sí lo que tenemos que entender que el proceso de relación entre China y Rusia, que se ha visto desde Occidente como un matrimonio de conveniencia, eso no va a durar nada, eso, bueno, viene forjándose desde hace 20 años. Viene habiendo no solamente una serie de acuerdos entre los dos países, sino, insisto, está la Organización de Cooperación de Shanghái, donde incorporaron a Irán, mal que le pesara a Occidente. Está, obviamente, la nueva ruta de la seda, la franja y la ruta, como quieran llamarlo, por parte de China. Su convergencia con la Unión Económica Eurasiática, que está fundamentalmente bajo la influencia de Rusia, en base a alguna de las ex repúblicas soviéticas, inclusive la misma comunidad de estados independientes que se había apagado en su momento después de la disolución de la Unión Soviética, tratan de recuperar digamos, cierto formato de la Unión Soviética con la comunidad de estados independientes. Parecía que eso se lo había llevado a la historia, pero ahora lo vuelven a reactivar, particularmente cuando uno lee los analistas rusos. Entonces, ha habido toda una serie de redes que se han generado que además implican particularmente, y sí, ahí es muy importante lo que señalabas cuando vinculabas una cosa con la otra, que de alguna manera la Organización de Cooperación de Shanghái inspira y converge en muchos aspectos con los BRICS. Entonces, la idea inicial de la Organización de Cooperación de Shanghái, que era básicamente preservar a estos países del separatismo, del terrorismo, del fundamentalismo, poco a poco ha ido derivando también a una convergencia geoestratégica, pero también a crecientes acuerdos económicos. Entonces, estamos frente a un bloque que se extiende no solamente en el sentido de Eurasia, sino más allá de Eurasia, a través de su relación. Los BRICS hacen mucha referencia a la Organización de Cooperación de Shanghái. Y por otro lado, también hay un esfuerzo muy particular, no solamente por parte de China, que la tiene al lado, de vincularse con la ASEAN, sino también de Rusia, que permanentemente insiste en la relación con la ASEAN. Entonces, en ese contexto es que hay que ubicar a Irán, que de alguna manera no ha sido un actor tan protagónico en la construcción de todo este entramado, pero que está presente y ha sido incorporado por Rusia y China en muchas de las cosas que se han venido desarrollando. Ahora, todo esto que estoy comentando, en general, está ausente de los análisis mainstream en el mundo occidental. O en todo caso tienen siempre una versión un poco desdeñosa o subestima las capacidades, no solamente de los BRICS, que eso ya lo sabemos bien, sino de todas estas organizaciones que yo he estado mencionando, y que sí son parte de un entramado alternativo al entramado de Occidente y la base para una serie de propuestas en donde estos países, las naciones emergentes, surgen no solamente como, para decirlo con los términos exactos, no solamente como rule takers, receptores de reglas, sino como rule makers que aspiran a introducir reformas y cambios en el sistema internacional. Ahí yo, sin embargo, haría una pequeña diferenciación, porque nosotros tenemos la tendencia a meter en el mismo saco, en el sur global, a todo el mundo. Todo el mundo que no es occidente es sur global. No, bueno. Es como la rebelión en la granja. Hay algunos que son más sur global y otros que son menos sur global. ¿Por qué? Porque yo no sé si nosotros podemos categorizar a Rusia y China como el sur global, no solamente por su ubicación geográfica, sino por su potencial económico y militar que las diferencia de otras naciones. Pero sí hay que señalar que si bien estos son los dos actores más importantes en términos de un cuestionamiento mucho más radical del sistema internacional establecido en base a las reglas de juego occidentales, detrás de ellos existe toda esta masa de economías emergentes que se asocian con la idea, quizás no tanto de una visión tan radical, sino con un cambio del sistema que favorezca también a sus intereses, y esto desde luego en el marco de un grupo muy heterogéneo. No, no nos olvidemos, el sur global no es una unidad, ni de lejos, no solamente por las diferencias culturales, lingüísticas y territoriales que puedan tener, sino porque también las aspiraciones y los intereses a veces no convergen, ¿no? No sé si con eso respondo
Sí,
a tu
genial.
pregunta,
Mira,
¿verdad?
estoy esperando porque vamos a hacer la ronda así
Okay,
ordenadamente para no
okay,
estar más
perdón,
Gustavo y Sara. Pero sí, por supuesto.
Lo que decía Martín del retorno de la geopolítica, también otros congresos y artículos refieren a que denominamos el regreso, entre comillas, del imperialismo, de alguna manera. Y siguiendo el análisis con esta, desde el lado multipolar y el sur global, que son, hay grandes diferencias. ¿Cómo podemos analizar más la región de Latinoamérica, teniendo en cuenta desde la doctrina Monroe en adelante, en este nuevo escenario y esas relaciones de poder ser ahí, make rulers, no solo recibir reglas, sino tal vez armar o hacer algunas reglas? Más precisamente acá en Latinoamérica como sur global. Sí.
Bueno, Yo creo que hay una. A ver, primero, nosotros hicimos hace un par de meses un webinar que se llamaba Los imperios contraatacan.
Claro.
Justamente reflejando esta idea de que vuelve la geopolítica, vuelven los equilibrios y los intentos de equilibrio o las confrontaciones en términos de poder, y vuelven las áreas de influencia de los respectivos, de los actores más poderosos, digamos, del sistema, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, ya que estaba refiriéndote a la doctrina Monroe, hay algo que está, para mí, a mi manera de ver, el área de influencia que está planteándose Estados Unidos tiene dos extensiones que no necesariamente se corresponden a lo que nosotros siempre percibíamos en términos de ser, entre comillas, el patio trasero de los Estados Unidos. No es ese patio trasero homogéneo. Yo creo que la frontera sur de Estados Unidos ahora se ha extendido con todo lo que ha pasado en torno al canal de Panamá hasta Panamá. Pero yo creo que la preocupación de esta administración en particular, y por eso el tema de Canadá y de Groenlandia, es el Ártico. Entonces, hay como una proyección hacia el norte y otra proyección limitada hacia el sur. Como diciendo, bueno, miren, ustedes del canal de Panamá para abajo, arréglenselas. Y ahí es donde empezamos a tener problemas, porque nosotros no aprendimos a arreglar. Entonces, vamos a dejar de lado por un momento Centroamérica, el Caribe. Yo trabajé muchos años en ambas regiones, subregiones, y la verdad que conozco bastante de eso, pero sí siempre está la presencia de Estados Unidos ahí, de alguna manera pesando, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa del canal de Panamá para abajo? Lo que pasa del canal de Panamá para abajo es que tenemos una fragmentación tremenda desde el punto político, desde el punto de vista político de los gobiernos que existen, la dificultad de establecer algún tipo de convergencias, permanentes roces y tensiones que nos impiden desde el sur de América Latina hablar con una sola voz. Y eso lo vemos no solamente en las dificultades de los procesos de integración, o si queremos hablar de los acuerdos de libre comercio, inclusive en Mercosur, sino también en quiénes fueron a esta cumbre en Beijing de la CELAC con China. Y por qué algunos fueron y otros no fueron. Y por qué algunos estaban representados y otros no estaban representados. Y eso marca realmente una gran dificultad para construir de aquí en adelante una posición conjunta en América Latina, dada la polarización política que se está produciendo. Entonces, eso de alguna manera, por un lado, desde luego favorece a Estados Unidos que no haya una visión homogénea. Por otro lado, lo que pasa es que genera otro tipo de situaciones que sí pueden dar lugar a roces y a tensiones con Estados Unidos, como ya lo hemos visto, en función de la relación con China. Entonces, ahí hay toda una discusión innovadora en la que he tenido oportunidad de participar, que es el no alineamiento activo, como yo creo que en el fondo es recuperando la idea de Juan Carlos Puig de la autonomía estratégica, ¿no? De cómo moverse en América Latina de tal manera que, le voy a decir con un dicho ruso, que es muy ilustrativo, la ternera astuta mama de dos vacas. ¿Ok? Yo creo que ese es un poco el sentido si hablamos de una bipolaridad, pero yo creo que tiene la ternera esa tiene que mamar de muchas vacas en función de nuestro propio desarrollo. Y ahí sí tenemos problemas serios de cómo encaramos el desarrollo en función de las distintas perspectivas políticas que se están presentando en América Latina y que es lo que contribuye es una mayor fragmentación.
Bueno, Isaac, de la Universidad Autónoma de México, que ha venido en varias estancias de investigación con nosotros, se está formando y se va en su juventud, sus 25 años. ¿Cuántos años tenés, Isaac? 25. Le va a preguntar a un especialista como Andrés. Dale.
Encantado, Isaac.
Un gusto también. Hola, Martín, Gustavo, Andrés, de nuevo. Estaba pensando en la importancia que han venido teniendo los países del Golfo en la reconfiguración sistémica mundial, concretamente en la importancia que ha tenido para Estados Unidos y Rusia. Trump ha sido el único presidente de Estados Unidos cuyas dos primeras visitas oficiales al exterior han sido a Arabia Saudí. En 2017 viajó, su primer visita fue a Arabia, firmó un acuerdo histórico de armas. Y ahora, en 2025, vuelve al Golfo, otra vez a Arabia, junto a Emiratos Árabes, Qatar, y alcanza un acuerdo comercial. Recién también se anunció que Putin va a ser el anfitrión de la primera cumbre ruso-árabe en octubre de este año. Entonces, preguntarte cómo pues observas el potencial, digamos, acercamiento entre estos países, considerando que, digamos, son potenciales socios económicos, pero que también de alguna forma pudiera incrementarse ese apoyo, esa alianza ante la caída de Assad en Siria, y dado que están entre Israel, Palestina y por otro lado Irán. Esa sería mi pregunta.
Bueno, muchísimas gracias por escuchar quizás una digresión inicial como disparador, algo compleja y teórica, pero necesaria para entender el concepto de policrisis. Muchas gracias por la participación de los miembros del Observatorio Geohistórico. Interrumpimos aquí la conversación porque, bueno, se estaba alargando mucho dentro del programa y vamos a seguir en otro episodio con el intercambio. Esto hay que entenderlo muy bien, no solamente como un intercambio interdisciplinario, sino también fundamentalmente como un intercambio intergeneracional en torno al concepto de policrisis y su aplicabilidad en el marco de las relaciones internacionales. Y por suerte pudimos bajar a tierra y empezar a ver cómo funciona eso en la realidad internacional. Bueno, dicho esto y ya cerrando, dado que nos queda poco tiempo, el prometido cuento de este episodio, que es parte del libro, como siempre, Comida, diario de un antropólogo hambriento, y que se llama Perdidos en Chiapas y se refiere a una experiencia en México. México me permitió vivir varias aventuras, especialmente cuando fui forzado a abandonar la Argentina para vivir fuera de mi país por casi 3 décadas. Pocos años después de mi primera visita, me tocó aterrizar en Ciudad de México con una beca que garantizó mi vida y me aseguró el inicio de mi destierro. En esto el gobierno mexicano fue en extremo generoso, como después lo fue el venezolano, y no solo me otorgó una visa oficial de cortesía para abandonar mi país con cierta seguridad, sino que también colaboró para que recibiera una beca de 3 meses para recorrer los centros indigenistas de una parte del país, empaparme de lo que en aquella época era la política indigenista del Estado mexicano y de paso para escribir y publicar mis primeros artículos sobre distintos temas de antropología. En el marco del plan programado de visitas a los centros indigenistas, uno de los primeros que visité estaba en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Apenas instalado en el centro, viví alarmado mi primer terremoto. Estaba en la oficina del director y repentinamente la foto del presidente mexicano que estaba colgada en la pared detrás de él comenzó a balancearse. Pero también allí estuvo a punto de ser asesinado y enterrado en alguna montaña remota. Sucedió mucho antes de que surgiera el movimiento zapatista, pero ya la zona venía arrastrando un largo historial de violencia. En aquella época me obsesionaba la autogestión de las comunidades indígenas y el ingeniero agrícola del centro, al enterarse de mi interés, me invitó a visitar una comunidad que vivió una experiencia autogestionaria particularmente exitosa. De manera que convencimos al director del centro para que autorizara esa visita y para que nos asignara un jeep con un chofer indígena para tal propósito. Salimos del centro temprano en la mañana, la comunidad estaba bastante alejada, y viajamos unas horas por rutas asfaltadas y luego por camino de tierra. Finalmente llegamos a un punto en el camino que detuvimos el jeep y después de darle instrucciones precisas al conductor de esperarnos hasta tarde en ese mismo sitio, emprendimos una larga caminata a la comunidad. En el camino, a pie, cruzamos un par de otras comunidades, pero como ni el ingeniero ni mucho menos yo hablábamos Tzetzal o Tzotzil, las lenguas locales de origen maya que se hablaban en la región, saludamos al pasar y seguimos hasta la comunidad que buscábamos. Allí, ya avanzada la tarde, nos recibió el jefe, que hablaba algo de español, y disfrutamos de una visita extensa y de una conversación prolongada sobre cómo se habían organizado en la comunidad para producir más y mejor para el mercado agrícola. Comenzó a caer la noche y el jefe decidió mandarnos por un atajo de la montaña de regreso a nuestro jeep, guiados por un adolescente que no hablaba español. Sin aliento fuimos subiendo laderas, esquivando raíces y troncos caídos y resbalando en pequeños lodazales por un sendero desdibujado de la montaña. Nuestro guía iba a la delantera a paso acelerado y se detenía cada vez que nos retrasábamos, lo cual se hacía cada vez más frecuente a medida que el cansancio avanzaba y se hacía más difícil ver dónde pisábamos. Ya había caído la noche y alumbrábamos nuestro paso con una sola linterna que tenía el ingeniero cuando apareció un grupo de indígenas armados hasta los dientes que iluminaban con antorchas el camino y sus torvos semblantes. Nuestro guía los detuvo antes de que llegaran a nosotros y se entabló una ininteligible conversación en tzetzal o tzotzil, de la cual obviamente no entendimos nada. Más que a una conversación, sonaba a una agria discusión, pero no éramos capaces de distinguir si era agresiva o hostil o meramente parte de los hábitos de comunicación locales. Pero abundaban las voces alzadas y la gesticulación brusca a la luz de las antorchas. En todo caso, después de más de media hora, el guía pareció convencerlos de algo y nos permitieron pasar. Seguimos caminando, a esa altura casi reptando, en busca de nuestro jeep. Del guía no pudimos obtener ninguna información sobre qué era lo que estaba discutiendo. Y cuando llegamos, exhaustos, al punto del camino donde debía estar esperando por nosotros el jeep, nos llevamos la sorpresa de que no estaba ni el conductor ni el auto. El joven guía que nos había acompañado hasta allí regresó por donde habíamos venido, despidiéndose con un vaivén de la mano, y nosotros tratamos de decidir qué haríamos después. Como no muy lejos de allí había algunas casas con luces encendidas, decidimos pedir albergue por esa noche en alguna de ellas. Golpeamos la puerta de varias, pero a pesar de las luces nadie nos abrió. El clima era cálido y le propuse al ingeniero que durmiéramos hasta el amanecer en una zanja al costado del camino y al despuntar el alba que emprendiéramos el camino de regreso al centro indigenista a pie. El ingeniero respondió a mi sugerencia negándose de manera tajante y proponiendo que ya mismo empezáramos a caminar de regreso en la oscuridad y siguiendo el camino. Era una noche clara porque todo lo sucedido, entre comillas, le daba muy mala espina. Comenzamos a caminar en la oscuridad y a unos 7 kilómetros nos encontramos con el jeep y con el conductor cambiando un neumático. Como era de esperar, ambos, el ingeniero y yo, estábamos indignados porque nos había abandonado y le reprochábamos no habernos esperado como le habíamos indicado. Y fue entonces que nos enteramos del peligro que habíamos corrido. Cuando atravesamos las dos primeras comunidades sin hablar con sus habitantes, se corrió la voz y luego se transmitió en las radios locales en lenguas indígenas que dos gringos, dos güeros, estaban recorriendo la región en una campaña de esterilización de las mujeres. A raíz de este rumor, las comunidades mandaron partidas armadas para acabar con los güeros. Evidentemente, los dos gringos sospechosos de ser, entre comillas, esterilizadores, éramos el ingeniero y yo. Y la razón por la que había huido nuestro chofer con nuestro jeep era porque nos amenazaron con matarnos si nos esperaba. O por lo menos, eso fue lo que nos explicó el conductor indígena, sin estar demasiado compungido por la amenaza a nuestra vida, pero sí preocupado por salvar su propio pellejo. En fin, cuando regresamos finalmente sanos y salvos al centro indigenista, nos percatamos que por poco no habíamos sido asesinados y sepultados en los altos de Chiapas. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde y esperemos que podamos volver a encontrarnos el próximo lunes con la continuación del diálogo que desarrollamos en el día de hoy y con otros cuentos y otras novedades y noticias.
Cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura